vamos a hablar con el doctor Alejandro Fargosi. Recordemos, es abogado capitalino y es además ex miembro del Consejo de Magistratura. Fargosi, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo los saludan desde Neuquén. Gracias por atendernos.
No, por favor, buen día, Marcela, buen día, Sebastián.
Buenos días, ¿cómo le va, doctor?
¿Cómo anda, doctor? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, queríamos consultarlo sobre esta marcha que se va a llevar adelante en el día de hoy, y conocer un poquito desde su experiencia, desde su visión, ¿cómo ve esto?
Sí, desde mi punto de vista, ojo.
Desde su punto de vista.
No, porque digo que ha nacido de manera muy espontánea, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, cada individuo puede pensar distinto, aunque la mayoría estamos totalmente de acuerdo en que esto no más, el sistema judicial está colapsado. Pero la acotación que hago yo es la siguiente. La mayoría de los jueces, por lo menos a nivel nacional y federal, no, cada provincia tiene realidades distintas, la mayoría son gente buena, trabajadora, razonable, pero por algún misterio, por esa especie de espíritu de cuerpo que tenemos todos, los abogados, los periodistas, los arquitectos, los médicos, todo el mundo, terminan silenciando, terminan callándose, terminan siendo, sin quererlo, cómplices de los peores. Uh-huh. Y las marchas o estos actos, yo estoy convencido que les da fuerza a esta mayoría silenciosa y positiva para, de una buena vez por todas, revelarse frente al disparate en el que se ha convertido el sistema judicial argentino. Uh-huh. Así que de eso se trata, darle fuerzas para que se sientan apoyados y exigidos a ser mejores.
Ahora, esto también arranca con esto que Lilita Carrió estuvo denunciando con respecto a las escuchas, al espionaje ilegal que se lleva adelante. No es un tema menor. Y en el medio salta, porque esta es la relación que creo que hace mucha gente, ¿no? Salta, por ejemplo, el escándalo, es un escándalo mediático, todo, pero que en el fondo, si uno lo pone como hipótesis, es válida, el escándalo de Natalia Haidt, en el programa de Mirta Legrand, todo esto arma una gran bola que tiene un montón de interrogantes.
Mire, coincido totalmente con Lilita, porque como primera medida, ¿el Poder Judicial para qué sirve? El Poder Judicial, hagamos un poco de instrucción cívica de tercer año del colegio, ya que no lo hicimos en su momento, el Poder Judicial sirve para protegernos a nosotros, los débiles, a nosotros los ciudadanos, las personas, las empresas, los que no tenemos poder, para protegernos de los que tienen poder. Si el Poder Judicial se convierte en el ente a cargo de las escuchas, la pregunta, las escuchas y otros operativos de inteligencia, investigación y demás, la pregunta que yo me hago es, ¿y de ellos quién nos protege? ¿O usted imagina, o podemos imaginar, que un juez va a actuar contra otro juez? Eso no ha ocurrido jamás. Y fíjese hasta qué punto pasa, que la potencia que tiene el Poder Judicial se revela en un hecho objetivo, que es el siguiente. Cuando se inauguró esto del año judicial, que es un invento moderno, antes no existía, cuando se inauguró esto del año judicial, el presidente de la Corte hizo lo que se calificó una autocrítica, que de autocrítica no tenía nada, porque lo que hizo fue una crítica a los demás jueces, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho era una autocrítica de él, que preside hace 12 años al Poder Judicial, con mano absolutamente de hierro, y me consta, y no hizo la que hizo el Papa ayer, por ejemplo. Y sin embargo, ¿cuál es la característica de lo que pasó? Prácticamente nadie lo dijo. Todo el mundo dijo, no, sí, como dice el doctor Lorenzetti. ¿Pero cómo como dice el doctor Lorenzetti? Lo primero que hacer es preguntarle, ¿pero y usted qué estuvo haciendo 12 años?
Sí, sí, no le puede quitar la espalda a la función que llevó durante 12 años.
Exactamente. Y además hay otro. Eso lo llega a hacer un presidente de una corporación y lo tenemos que ir a buscar a Marte. Uh-huh. Pero además hay otro factor. Fíjese el tema de la presidencia de la Corte. ¿Cómo es esto de que el presidente de la Corte es reelegido indefinidamente? La Constitución claramente marca una pauta, que es la no eternización en el poder. Esto es inadmisible. Yo no sé si el doctor Lorenzetti ha cometido o no ha cometido los delitos que le imputa Lilita. Ella sabrá, ella tendrá las pruebas. Yo la vi dos veces en mi vida, Lilita. Igual que Lorenzetti. O sea, estoy 2-2. Literalmente lo estoy diciendo. La pregunta del millón es, ¿por qué tenemos que bancarnos un presidente eterno de la Corte?
Tal cual.
¿Ilegal? No es ilegal. Ok, no es ilegal. ¿Pero está bien? ¿No tenemos derecho a pedir que las cosas empiecen a estar bien, además de a ser legales? Bueno, de eso se trata la marcha.
De eso se trata la marcha. La verdad que, bueno, uno de los puntos también que me parece que pone blanco sobre negro sobre esto, Alejandro, es que cuando uno emite una denuncia, del tenor que fuera, grave, no grave, pero cuando emite una denuncia, sean acompañadas de las pruebas, ¿no? Porque cuando no aparecen las pruebas,
Por supuesto.
Por eso.
Por supuesto. Pero
también tendría que instarse, en ese caso, a que las investigaciones sean absolutamente rápidas.
Totalmente.
No pueden quedar en la nebulosa o en el simple dicho de una persona.
Estoy totalmente de acuerdo, y desde ese punto de vista me preocupa mucho que la Comisión de Juicio Político del Congreso no se haya movido cuando se produjo la denuncia de la diputada Carrió. Es que qué curioso destino tiene la diputada Carrió, ¿no? Siempre logra el efecto de lo que quiere, pero 5 años después o 10 años después, y se lo reconocemos todos. Y cuando lo hace, todo el mundo mira para otro lado. Hay que ayudarla también. Por ejemplo, no llamándole pelea a lo que es una denuncia. Porque cuando usted le llama pelea a lo que es una denuncia, le baja la categoría. Es como llamarle pelea a una sentencia condenatoria. El juez no se está peleando cuando condena a un criminal. Ojo con eso. Y me refiero específicamente, dispongamos de nombre y apellido, a la nota que publica hoy Luis Majul, que tiene todo el derecho del mundo a pensar como se le dé la gana, a la nota que publica hoy Majul en el Diario de la Nación. Habla de la pelea Carrió-Lorenzetti. Ahí no es ninguna pelea, es una denuncia, no es una pelea.
Sí, sí, se banaliza todo. Con ese tipo de criterios. ¿Va a ir hoy a la marcha o no?
Yo me estoy afeitando pelo y contrapelo para eso.
Bueno, hay que ver qué sucede en distintos, porque la convocatoria también en todas las plazas de la ciudad del país.
Por supuesto, depende de cada lugar la gravedad del problema. Cada uno de nosotros, y está bien que sea así, porque somos un país grande y federal, tiene problemas de distinto nivel de gravedad.
Acá no está tapando otro problema, que es la educación, pero bueno, tenemos problema con la educación, Fargo.
Flor de tema ese, sí, donde vivimos mirando para el costado.
No, pero
creo que es un tema judicial.
Disculpe, por eso hay padres que han ido ayer en la Defensoría del Menor, que vienen trabajando, y la verdad que no reciben respuesta.
A eso voy, claro. Fíjese lo siguiente, ¿dónde está escrito que el derecho de huelga es absoluto? ¿Dónde está escrito eso? Yo no lo encuentro en ningún lado. Mire que leo la Constitución por todos los costados, hasta de canto la leo. Y no encuentro que sea absoluto. No existen los derechos absolutos. Y curiosamente, nosotros estamos en un estado de cosas en el que el sistema judicial le permite a ciertos sindicalistas hacer lo que se les da la gana con el resto de nosotros. Así nos va.
Esta mañana yo hablaba de excesos, ¿no? O sea, y digo...
Exactamente, pero es que existe el concepto de exceso. Pero existió siempre, es más, hay un concepto jurídico que se llama abuso de derecho. El abuso
de
derecho
es más viejo
que andar de pie.
Sí,
ahora me lo voy... abuso de derecho. El abuso de derecho es ilegítimo.
Tal cual.
Así de fácil. Ejemplo, ¿qué es el abuso del derecho? Usted quiere entrar con el auto a su cochera y el hijo del vecino dejó la bicicleta tirada en el medio. Usted no le puede pasar por arriba.
Claro.
Eso es abusar del derecho. No le cuesta nada bajarse y correrla. Es un ejemplo tonto, pero ¿sabe la cantidad que hay como eso?
No, está todos los días es así. Todos los días y en todas las situaciones hay abuso de derecho, eso seguramente.
Fíjese, por ejemplo, cuando los muchachos o algunos sindicalistas se tiran una huelga en solidaridad con Lula. ¿Pero de qué me están hablando, por el amor de Dios? ¿Sabe lo que cuesta cada huelga? ¿Lo que le cuesta al país? ¿Lo que le cuesta a toda la gente? ¿Pero qué solidaridad con Lula? Que marchen a la Embajada de Brasil cuando no estén en horario laboral. Que hagan lo que se les dé la gana. Pero que no paren un área del país. Es tan obvio que, ¿sabe lo que pasa? Que me preocupa que es como que perdimos el sentido de la cordura y del sentido común. Y eso, la culpa es del Poder Judicial también, porque no invalida determinados paros y determinadas medidas sindicales que habilita. Si las invalida, ¿qué es lo que logra? Que los despidos sean con causa.
Así es. Doctor Fargosi, gracias como siempre por esta comunicación. Bueno, y vamos a ver qué sucede hoy con esta marcha denominada 12A.
Exacto. Muchas gracias por el llamado.
Hasta luego. El doctor Alejandro Fargosi, abogado y ex miembro del Consejo de la Magistratura.